Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Si te hablo de Cassius Clay, puede que no sepas quién es. Pero si te hablo de un símbolo contra el racismo, de la gran leyenda del boxeo, triple campeón del mundo de pesos pesados, es posible que te venga un nombre a la cabeza. Mohamed Ali.
Luché con un cocodrilo. Así es, he luchado con un cocodrilo. Me peleé con una ballena. Esposé rayos y truenos en prisión. Eso es malo. Solo en la última semana asesiné a una roca. Herí a una piedra. Soy tan vil que hago enfermar a la medicina. Un tipo malo, malo, rápido. Anoche apagué la luz de mi dormitorio, le di al interruptor y estaba en la cama antes que la habitación estuviese a oscuras. Increíble.
Cassius Clay nació en 1942 en Kentucky, en Estados Unidos. Siendo un niño, le robaron una bicicleta que le había regalado su padre. El pequeño se enfadó mucho y cuando fueron a la comisaría a denunciar el robo, el oficial de policía que lo atendió le dijo que aprendiera a boxear y así no volverían a robarle. El policía se llamaba Joe Martin y se convirtió en su tutor, en el hombre que convirtió a Cassius Clay en un mito.
El 25 de febrero de 1964 termina la historia de Cassius Clay y empieza la de Mohamed Ali.
El aspirante, Cassius Clay, 95 kilos, 350.
¡Oso feo! ¡Vamos, acércate!
Sonny Liston, el campeón del mundo, 98 kilos, 750.
¿Kilos de qué?
¡Kilos de feo!
Ese día el boxeador consigue su primer título como campeón del mundo. Después vendrían muchos otros. Incluso ganó el título olímpico de los Juegos de Roma en 1960. Más allá del ring, se convirtió al Islam y defendió los derechos de los negros.
En 1967, el ejército de Estados Unidos lo llamó a filas para que luchara en la guerra de Vietnam. Él se negó y zanjó el asunto con la frase: «Ningún Vietcong me ha llamado nigger». Nigger era el término peyorativo para una persona negra.
Sois el enemigo, no los chinos, ni los Vietcong, ni los japoneses. Vosotros me priváis de la libertad que quiero, vosotros me priváis de la justicia, vosotros me priváis de la igualdad. ¿Queréis que vaya a luchar por vosotros cuando vosotros no me defendéis aquí, en América?
Ante su respuesta le arrebataron el título de campeón y la licencia para boxear. Tuvo que esperar varios años para volver al combate.
Mohamed Ali regresó y lo consiguió todo en el ring, pero en 1984 le diagnosticaron Parkinson. En ese momento se retira de la escena pública. Mohamed Ali colgaba los guantes para siempre y a Cassius Clay le quedaba una dura batalla por delante, la lucha contra su enemigo más cruel. En el año 2016 nos dejaba para siempre. Tenía 74 años.
Me acompaña Javier Ugarte, comentarista de boxeo y colaborador del espacio Campo del Gas del Partidazo de COPE. Jaime, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Quiero empezar por una de las batallas que marcó la vida de Mohamed Ali.
Todo era blanco, Santa Claus era blanco, y todo lo malo era negro. El patito feo era el pato negro, el gato negro traía mala suerte. Y si te amenazo, te hago blackmail. Le dije, mamá, ¿por qué no lo llaman white male? Ellos también mienten. Siempre tuve curiosidad, y así es como supe que algo estaba mal.
Mohamed Ali era nieto de esclavos, creció en un mundo marcado por la segregación. No olvidemos que él nace en el año 1942 en los Estados Unidos. Decía cosas como: soy la parte que ustedes no reconocen, pero acostúmbrense a mí, negro, seguro de mí mismo, engreído. Aquí viene la cuestión, ¿Mohamed Ali era realmente una persona segura de sí misma y engreída, o era un personaje que tuvo que crear para no ser una víctima más del racismo, Jaime?
Mohamed Ali era un personaje irrepetible, o sea, eso se nace, no se hace. Él nació en Louisville, esa forma de comportarse, estos cortes que hemos hablado, vamos, que hemos escuchado ahora, pues nos indican la capacidad de oratoria que tenía Ali, y eso son cosas pues que se llevan un poco de naturaleza, ¿no? Fíjate, el hecho de cambiarse en su nombre, Cassius Marcellus Clay, y decía luego que ese efectivamente era su nombre de esclavo, convertirse a la nación del Islam, llamarse Muhammad Ali, en fin, un icono, más que un boxeador y que incluso un deportista, un icono para el mundo en los Estados Unidos.
En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llama a Mohamed Ali para luchar en el frente. Él no acepta. ¿Cómo encaja un país tan patriótico como Estados Unidos que Ali no quiera servir a su país durante la contienda?
Pues muy mal. Lo encajaron francamente mal. De hecho, le destruyeron de su título. Estuvo 3 años sin boxear. Nos privaron a nivel deportivo, estoy hablando exclusivamente, nos privaron probablemente de los mejores años de Cassius Clay, ya Muhammad Ali, y se tomó realmente, pues claro, era un desafío, ¿no? Y luego encima esa corriente que había también un poco antiguerra del Vietnam, pues un personaje público de la fama que tenía y de la influencia que tenía Muhammad Ali, pues supuso un duro golpe, por eso el castigo fue muy, muy fuerte.
Él tuvo una estrecha relación con Malcolm X, recuerdo, el activista afroamericano que defendía la segregación de razas y la supremacía de la raza negra. Fue asesinado el 21 de febrero del 65 mientras participaba en un meeting en Nueva York. También mantuvo reuniones con Martin Luther King poco tiempo antes de que el Premio Nobel de la Paz fuera asesinado con 39 años en Memphis. Fijaros el horror de esos tiempos en Estados Unidos. Más allá del ring, ¿y en ese contexto la vida de Muhammad Ali corrió alguna vez algún peligro?
Pues es posible que estuviese en el objetivo, pues acaba de citar dos, sobre todo Malcolm X, que era muy, muy amigo de él. De hecho, Muhammad Ali, luego ya cuando se separó de Malcolm X, en sus memorias dice que le dio un poco de rabia haberse separado de Malcolm X. Era distinto, obviamente, a Martin Luther King, que como sabe todo el mundo, pues hablaba de una revolución pacífica, pero es posible que estuviese en el objetivo de en aquella época tan convulsa, de haber podido ser asesinado. Afortunadamente no ocurrió.
Año 84. Le diagnostican Parkinson. Entonces muchos expertos aseguraron que Muhammad Ali sufría esta enfermedad a causa de los golpes que había recibido durante su etapa como boxeador. ¿Vosotros los expertos coincidís con esta afirmación? ¿Los boxeadores corren un alto riesgo de padecer Parkinson?
Para nada, no tiene ningún fundamento médico esa apreciación, porque que yo sepa, Helen Mirren o Michael J. Fox o Robin Williams o muchísima gente ha diagnosticado mucho Parkinson, de gente que jamás se ha subido a un ring y ha recibido golpes. Evidentemente me imagino que su carrera como boxeador y los golpes que sufrió, pues beneficiarle, entre comillas, no le beneficiaron, pero relacionar Parkinson con boxeo no tiene ninguna base científica.
¿Él cómo encajó esto de la enfermedad?
Pues lo llevaba mal, porque él era un personaje, de verdad que qué pena que la gente joven no pudiera, aunque habéis puesto esos cortes, yo invito también a que se puedan ver ahí en YouTube, ahí es esa conversación que mantiene, creo que es en la BBC, cuando habla de lo blanco y de lo negro, que Tarzán era blanco, o sea, tenía una oratoria, hablaba con un desparpajo, ahora mismo sería un fenómeno de masas, pero en los tiempos estos que corren en la actualidad, un tipo como Muhammad Ali, es que no sé cómo calificarlo, sería estratosférico, ¿no? Porque tiene una capacidad de comunicación, de convencer, de provocar, o sea, pues lo que decimos, un auténtico fenómeno.
Abundando en lo que dices, me viene a la cabeza aquella frase de Muhammad Ali, aquel tipo que medía 1,90, pesaba más de 90 kilos y decía: floto como una mariposa y pico como una abeja. Y era cierto. Sus picaduras dolían en el cuadrilátero y más aún fuera. Pero no nos engañemos, había mucho de esfuerzo. Estos días he tenido la suerte de encontrarme con un vídeo en las redes sociales en el que Arnold Schwarzenegger habla de cómo entendía Muhammad Ali el trabajo. Escúchalo porque no tiene desperdicio.
Me hice muy amigo de Muhammad Ali en los 70. Y Muhammad Ali trabajó demasiado duro. Y yo fui testigo de eso. Recuerdo que había un escritor deportivo que estaba en el gimnasio cuando él estaba haciendo abdominales. Le preguntó: ¿cuántos abdominales haces? Y él respondió: empiezo a contar cuando empieza a doler. Piénsalo. Él cuenta sus abdominales solo cuando empieza a sentir dolor. Ahí es cuando empieza a contar. Eso es trabajar duro. No puedes saltarte el trabajo duro. No importa quién seas.
Jaime, para ti, más que su ingenio, su dialéctica, su carisma, ¿crees que lo que realmente lo convirtió en leyenda fue trabajar duro y no rendirse nunca?
Bueno, eso por supuesto, porque esto que hemos destacado, pues bueno, su relación, bueno, cambiarse el nombre, esa capacidad de llegar a las masas. Luego estamos hablando de un deportista de superélite, un boxeador que era peso pesado y que se movía prácticamente con un peso ligero, con un juego de piernas maravilloso y con una capacidad de resistencia, de sacrificio, como decía ahora mismo, me parece interesantísimo Arnold Schwarzenegger. No se llega a ese nivel sin haber tenido una capacidad increíble de trabajo, de sacrificarse, porque si no, uno no llega a ser campeón mundial de los pesos pesados, está tantos años como estuvo en la cima Muhammad Ali.
Jaime Ugarte, es un placer, como siempre, encontrarme contigo en la antena. Gracias por atenderme.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Te voy a presentar al campeón del mundo de pesos pesados más joven de la historia. Aquel niño con sobrepeso que prefería jugar con las palomas porque los niños se reían de él. Logró su primer título con solo 20 años. Nacía entonces Iron Mike, la furia del boxeo.
La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién soy yo? La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién soy yo? El lenguaje es la medida de la inteligencia. Muchas voces luchando entre ellas, las palabras, la medida de la inteligencia. La locura es el caos de la mente. ¿Quién soy yo? Campeón mundial de los pesos pesados.
Mike Tyson no tuvo una infancia fácil. Su padre se fue de casa cuando tenía 2 años. Mike creció con sus 2 hermanos y su madre, quien hacía lo imposible para mantenerlos a los 3. Cuando ella perdió el trabajo, tuvieron que dejar su vivienda y vivir en edificios abandonados de Brooklyn, sin agua y sin calefacción.
Según ha contado el propio Mike Tyson, con solo 7 años fue víctima de una violación, un episodio que no desveló a nadie hasta que fue adulto. Su primera pelea llegaría casi por casualidad. Tyson tenía algunas palomas, un día un chaval le robó una y le arrancó la cabeza delante de él. Tyson le respondió con una paliza. Se dio cuenta entonces de que le gustaba pelear.
Era mayor que yo y le vencí. Me sentía orgulloso de mi victoria. Me volví loco, estaba enardecido y me puse chulo como si fuese un matón de bar, porque le había ganado.
Con 13 años comienza a practicar boxeo. En ese momento cuenta con casi 40 arrestos a sus espaldas. Empieza su carrera en los fumaderos del Bronx, aquellos habitáculos cargados de humo donde las peleas eran ilegales. Aunque era solo un chaval, pesaba más de 90 kilos. Por ese motivo le apodaron el tanque. En 1985 debutaba en el boxeo profesional. A partir de aquel momento, su carrera hacia el estrellato parecía imparable.
Su juventud no estuvo exenta de escándalos. Pronto llegarían las drogas y el alcohol. En febrero de 1990, Tyson recibió un golpe devastador. Su hermana Denise fallecía de un ataque cardíaco. Solo tenía 24 años. Unos años más tarde, Tyson fue condenado por abusar sexualmente de una joven. Tuvo que cumplir 3 años de cárcel. En 2005, anunció que se retiraba.
Estaba cansado de pelear. El boxeo ya no ocupa un lugar en mi corazón. Si tengo rabia y si la dirijo contra alguien es contra mí mismo, porque me siento decepcionado conmigo mismo.
Su vida sentimental tampoco ha estado libre de escándalos. Su noviazgo con Naomi Campbell ocupó multitud de portadas. Ha estado casado 3 veces y ha tenido 6 hijos. En 2009, su hija de 4 años, Exodus, fallecía trágicamente tras sufrir un accidente doméstico con una cinta de correr. En noviembre del año 2000 volvía a subirse al ring. Después de 15 años, Mike Tyson había vuelto. Con el dinero recaudado pretendía ayudar a los sin techo y a las personas con adicciones.
Le he pedido a Joseba Larrañaga que extendiera un poco más su presencia en la radio para hablar precisamente de esto. Ya sabes, Larrañaga, director del espacio de boxeo, Campo del Gas, del Partidazo. Joseba, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal, Adolfo? Un placer, buenas noches, ¿cómo estáis?
Gracias. La vida de Mike Tyson fuera del ring ha estado siempre marcada por los escándalos. Acabamos de oír la difícil infancia que tuvo en los suburbios de Nueva York. Con apenas 13 años empieza a dedicarse al boxeo. ¿Tú tienes la impresión de que el boxeo supuso un cambio de vida para el joven? ¿Fue un flotador que lo pudo sacar de ese mundo?
Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Qué hubiera sido de Mike Tyson si no hubiera sido por el boxeo, ¿no? Pues yo creo que el boxeo fue el vehículo perfecto para encarrilar una vida que, como acabáis de contar, estaba absolutamente desbocada. No sabía hacer mucho más que pelear y dedicarse a la ornitología porque le dio por cuidar palomas. Y esos eran sus únicos quehaceres, las peleas callejeras y los pájaros. A partir de ahí no tenía mucho más en la vida. Y una charla que escuchó a Mohamed Ali le sirvió para empezar a interesarse por el mundo del boxeo. Vio que él tenía capacidades. Y además hubo gente que se dio cuenta de que este chico, si se encauzaba la vida desde otra perspectiva y se encauzaba la vida desde el punto de vista del boxeo y del deporte, pues podía ser otra cosa, y afortunadamente así fue, ¿no?
Entiendo. Hemos oído sus relaciones sentimentales, tampoco han dejado indiferente a nadie. Su primera esposa, la actriz Robin Givens, lo denunció por violencia, inestabilidad mental, abuso conyugal. ¿Cómo ha sido el resto de sus matrimonios? ¿También ha habido más denuncias, más escándalos?
No, a ver, él a medida que se ha ido haciendo mayor ha ido moldeando un poco su vida sentimental, pero eso no quiere decir que se haya convertido en el marido perfecto, ni mucho menos, porque he rescatado alguna de las frases que ha dicho con respecto a sus relaciones sentimentales, y ha dicho, por ejemplo, que necesita estar casado porque si no es un animal salvaje. Pero, ¿cómo ve él el matrimonio? Bueno, pues si antes veía a las mujeres, a su esposa, a sus esposas como un placer, ahora les ve como sus profesoras, aunque dice que si un hombre no tiene un poco de miedo a su esposa, no está viviendo su vida bien. O sea, que ha habido una evolución en ese aspecto, pero claro, no ha llegado a ser el marido perfecto o el estereotipo de marido que nosotros entendemos que debería ser el perfecto, ¿no? Después de ese primer matrimonio, se casó en 1997 con Mónica Turner, tuvo con ella dos hijos, y ahora sigue casado desde el año 2009 con la hija Spicer, con la que ha tenido otros dos niños. O sea, que ha ido moldeando, ha ido mejorando, pero evidentemente todavía está lejos de lo que yo creo que consideramos todos un marido perfecto, de lo que debería ser un marido perfecto.
Vamos a hablar de asuntos que están dentro del ring. Uno de los momentos más controvertidos fue el 28 de junio de 1997. Ese día, Tyson se enfrentaba a Evander Holyfield.
Estaba enojado conmigo mismo por haber perdido la disciplina y la compostura. Quería destruirlo todo, incluso su esquina, y destrozar a todos los que hubiese allí. Se formó un alboroto tremendo en el ring y yo perdí la cabeza.
¿Y qué ocurrió en ese combate para que diera la vuelta al mundo?
Pues seguramente es una de las imágenes más icónicas de la vida, lamentablemente, la vida de Mike Tyson, que es el famoso mordisco en la oreja de Evander Holyfield. Hay que decir que ya él venía reviradísimo con Holyfield, porque 7 meses antes le había arrebatado el título mundial. Entonces este era el combate de la revancha. Le sacaba de quicio, le había ganado. Se daban todos los condicionantes para que él perdiera los papeles, y efectivamente así lo hizo, ¿no? Mordió la oreja del rival, incluso el trozo de oreja cayó al suelo, y es una de las imágenes más famosas que ha dado de la historia del boxeo. Por supuesto que fue descalificado de inmediato, y el MGM de Las Vegas se convirtió en el escenario de una de las páginas más llamativas, ¿no?, de la historia del boxeo y del deporte. Ahora, a día de hoy, ¿habrá revancha? Pues en eso están, porque se está hablando desde hace varios meses de que puede haber un combate entre los dos. La revancha sería la tercera revancha y sería el primer combate después de aquel mordisco, ¿no? O sea, que imaginaos el morbo que está provocando la posibilidad de que ese combate se dé otra vez ahora con dos cincuentones que ya dejaron el boxeo hace muchos años.
Permíteme que hurgue un poco más en la vida del boxeador. Año 2006, Tyson declara ante la policía tras ser detenido por posesión de drogas. Entonces el boxeador admitió que tomaba sustancias, que era adicto a ellas. Año 2009, muere su hija Exodus, con solo 4 años, y según el propio Tyson admitido, recurrió a la cocaína para aliviar el enorme dolor que sentía. ¿Hay algún momento, algún hecho, que digamos es el punto de partida? Es decir, ¿cuándo y cómo empieza su relación con las drogas?
Desde el inicio de su vida, ¿eh? Como hemos escuchado al principio, era una vida absolutamente desestructurada. Y entonces, al estar tanto tiempo en la calle y al no tener ningún aliciente, él ya empieza a coquetear con las drogas. ¿Cuándo empieza a relacionarse con la cocaína? Bueno, pues cuando el boxeo le empieza a dar el dinero. Evidentemente, la cocaína es una droga muy cara y hace falta tener medios para conseguirla. A partir de ahí, la fama, el nombre, las celebrities, todo el mundo que se mueve en torno al mundo del boxeo, le llevan a tener una relación directísima con las cocaínas. Incluso él ha reconocido que utilizó penes falsos llenos de orina para realizar los controles antidopajes y no ser cazado. Al final, evidentemente, pues le cazaron. Y hoy en día tiene una relación muy directa con la droga, en concreto con la marihuana, porque él es cultivador de marihuana, tiene una empresa que cultiva marihuana y es consumidor diario de marihuana. Pero él dice que para él es algo necesario para seguir adelante en el día a día.
Siendo ya campeón mundial, el boxeador contaba que llevaba una vida de despilfarro, de descontrol, que era cliente habitual en los clubes nocturnos de Las Vegas. Ojo que ya estamos hablando de un tipo que entre el año 85 y 2005 había ingresado más de $600 millones. Esta vida de descontrol supongo que fue un elemento básico para su declive profesional, ¿no?
Claro, sin duda alguna. Es que es una persona que no está preparada para asumir todo lo que le viene, ¿no? Entonces, cuando él consigue ser campeón del mundo, conseguir unos registros brutales de ser el campeón del mundo más joven de la historia en el peso pesado, de ganar un montón de combates por KO en el primer asalto, pues todo eso le lleva a juntarse con malas compañías y a partir de ahí, drogas, fama, dinero, todo eso le hace que pierda la cabeza y dilapida una fortuna, como decías tú, de cientos de millones de dólares, ¿no? Pero afortunadamente, aunque hubo momentos en los que sí, a día de hoy se puede decir que Mike Tyson no se ha convertido en un juguete roto del boxeo y que ha encauzado su vida de aquella manera, pero evidentemente no es una persona que ahora mismo esté tirada en la calle, sino que tiene muchos medios económicos, incluso con los combates de exhibición que está haciendo está ganando muchísimo dinero, ¿no? O sea que ha conseguido relanzar su vida de una forma más o menos satisfactoria.
Quiero detenerme unos minutos en el presente. Cuando Mike Tyson se retiró, en una entrevista con The New York Times, reveló sentirse muy perdido emocionalmente. Quería recuperar, y quiero recuperar sus palabras, son muy fuertes, dice, no tengo ni idea de quién soy. Toda mi vida he estado bebiendo, drogándome, festejando, y de repente todo se detiene. Nunca pensé que viviría hasta esta edad. ¿Cuál es la expectativa entre los aficionados al mundo del boxeo de ese combate que tú nos anuncias de dos cincuentones? En fin, siendo uno de ellos, desde luego ese está grabado en mi memoria, siendo uno de ellos Mike Tyson.
Hombre, la expectativa es enorme. Date cuenta de que hace unos meses él realizó el primer combate de exhibición ante un rival que era muy poco conocido y que batió un montón de registros en cuanto al pay-per-view y la recaudación fue brutal. E ingresó más de 15 millones de dólares solo por ese combate, que era un combate además muy corto, de 2 minutos, y en el que más o menos estaba pactada el no golpearse fuertemente y que si hubiera un poco de sangre se paraba directamente el combate. Claro, reeditar un combate, uno de los combates más importantes de la historia del boxeo entre Tyson y Holyfield, claro, es que es un filón económico para mucha gente, para los organizadores, para las televisiones y, por supuesto, para ellos, ¿no? Se lleva ya varios meses hablando, ellos yo creo que están también esperando a que se dé el momento adecuado, pero yo creo que al final se va a dar y va a ser otro de los grandes momentos de la historia del boxeo, porque la expectación a nivel mundial es enorme ante la posibilidad de volver a verles encima de un ring a los dos.
El sonido telefónico de mi conversación contigo me indica que has llegado a casa y que has llegado bien, por tanto ahora ya sí te dejo descansar. Gracias por atenderme, Joseba.
Os sigo escuchando, un abrazo, Adolfo.
Saltamos ahora al ring español. Quiero hablarte de grandes figuras del boxeo nacional. Hombres con carreras paralelas y destinos muy diferentes. El primero, Poli Díaz, conocido como el Potro de Vallecas. Fue 7 veces campeón de España, 8 veces campeón de Europa y subcampeón del mundo. Una estrella del deporte, pero una estrella fugaz al fin y al cabo. Los triunfos duraron poco. Luego solo le quedó la vida.
Yo que veía la película de Rocky y yo me sentía Rocky. Me sentía más que Rocky porque yo lo estaba viviendo, de verdad. Él fue película, pero lo mío, es de verdad. Yo era, salía triunfando, salía ganador. Yo decía, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer... Lo iba diciendo y se me iba cumpliendo, ¿sabes?
Poli Díaz nació en 1966 en el barrio madrileño de Vallecas. Sus orígenes están en una familia numerosa de 8 hermanos. Con 12 años dejó los estudios. De no haber sido boxeador, le habría gustado ser torero. Pero con 14 años empezó a entrenar y le gustó. Consiguió su primer chándal y sus primeras zapatillas buscando cartones y chatarra, y ya no pudo parar.
En 1986 trabajaba de obrero en un taller de costura. Le propusieron combatir y no se lo pensó. Ganó y se proclamó campeón de España. El dinero que ganó lo repartió entre sus compañeros. Le gustaba machacarse en el gimnasio, pero antes de los combates solía quedarse dormido. Le aburría tener que esperar.
Hay una fecha que permanecerá imborrable para el madrileño, el 27 de julio de 1991. España entera estaba sentada frente al televisor. Ese día perdió el título mundial de pesos ligeros. El Potro de Vallecas vivía su primera derrota en años.
El español muy bravo, lanzando todo lo que tiene y más cuando termina la pelea. Ha terminado la pelea y lógicamente, Xavier, la victoria es indiscutible para el boxeador Fernel Whitaker.
Entonces su vida da un vuelco, permanece 2 años sin competir y aunque sigue entrenando, aparece en programas de televisión y empieza una vida de excesos, despilfarro y escándalos.
En 1992 a Poli Díaz lo detienen por conducción temeraria, amenazas y agresión a un agente. En el 97 decide colgar los guantes, se arruina por completo y la droga se convierte en un falso salvavidas. Vivió en el poblado de La Rosilla, donde conseguía la droga que necesitaba. Estuvo varias veces en prisión e incluso recibió 2 puñaladas por una deuda con una banda.
El Poli siguió marcando distancias con el boxeo. Intentó solucionar sus problemas económicos. Protagonizó varias películas de Cine X con Nacho Vidal. Incluso lo vimos en Torrente, el brazo tonto de la ley, donde hizo un cameo.
¿Qué te pasa a ti? Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Tú eres Policarpo Díaz, el potro de Vallecas, el púgil más grande de toda Europa. 58 victorias por KO. Además, tú vas a ser campeón mundial. Te lo dice Torrente.
Ahí va, si sabes de mi récord.
El potro de Vallecas se da cuenta de que ha tocado fondo e intenta entonces recuperar su vida. Vuelve a entrenar. Según él mismo había anunciado, estaba dispuesto a subir al ring, pero desde 2018 se encontraba en búsqueda y captura por un delito de lesiones. En mayo de 2021, la policía lo detenía en Las Palmas de Gran Canaria. Tras su detención, el púgil de Vallecas ingresaba en prisión.
Me acompaña a esta hora de la noche José Luis Garci, director de cine prestigiosísimo. Director de cine, diría yo, es una de las estrellas de Campo del Gas. Es una sección, un espacio del partidazo. José Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Y una vez
gracias.
Más, buenas gracias por atenderme.
Encantado,
gracias.
Encantado de estar contigo.
Poli Díaz se cría en un Vallecas que nada tiene que ver con el de ahora. Estamos hablando de un lugar, años 60, 70, donde había mucha delincuencia, como él mismo ha contado. En muchas ocasiones había que salir a la calle, no sé, preparado para todo. Para él no era extraño asistir a un tiroteo a la salida del cole o ver persecuciones de coches de policía mientras jugaba. Y ojo que no estoy exagerando. Él mismo ha contado en alguna ocasión que con 10 años le metió 3 navajazos a un chico mucho mayor porque lo había despeinado. José Luis, en este contexto, ¿cómo marcaron estas experiencias la personalidad de Poli Díaz?
Vallecas siempre tenía peor fama de lo que era. Tenía mala fama, pero había gente extraordinaria ahí en la avenida de la Albufera. Y no te digo nada, una cosa es el puente de Vallecas y otra el pueblo de Vallecas. Pero bueno, evidentemente siempre tenía esa sensación de que era un territorio como el Bronx, ¿no? Un territorio comanche. Pero bueno, habéis dado una especie de resumen magnífico de lo que fue Poli Díaz, pero evidentemente fue el mejor boxeador durante mucho tiempo de Europa. Tenía una pegada tremenda, era un tipo como si hubiera sido un boxeador norteamericano, era un tipo, pues eso, que hubiera salido de Brooklyn o del Bronx o de uno de esos lugares, y tuvo la desgracia de encontrarse cuando disputó el campeonato del mundo a Pernell Whitaker, que era un supercampeón. Ha habido otras veces campeones del mundo que han sido muy buenos boxeadores, pero a los que, digamos, se les podía vencer. Y alguien como Poli más, porque tenía, como te digo yo, lo más importante que hay que tener en boxeo, que es la pegada, ¿no? Y él la tenía y había, digamos, diciéndolo literariamente, había pasado una demolición a todos los boxeadores europeos. Pero el suave guisante, o el que era Pernell Whitaker, como le llamaban, era muy bueno y era muy difícil que te pudieras acercar a él, ni en la corta ni en la media de distancia. Era un hombre que tenía unas piernas extraordinarias, como de un bailarín increíble, era como un Fred Astaire, y entonces era muy muy buen boxeador, muy técnico, y en esa pelea que dio, pues no sé, millones de personas a las 4 o las 3 de la madrugada, que la dio Telecinco en su día, pues pudimos comprobar, claro, que la distancia que había entre Poli y Whitaker era prácticamente insalvable, ¿no? Pero, evidentemente, lo que no podemos olvidar es que ha sido durante un tiempo largo el mejor en su peso que había en toda Europa. Y luego que ha tenido un tipo de vida distinto, como habéis contado vosotros, claro, que eso ya es la parte más oscura de la personalidad de él.
Yo esta noche quiero bucear un poco más en la personalidad, en el ser humano que hay detrás de estas estrellas del mundo del boxeo. Te voy a dar un nombre, Enrique Sarasola. Yo cuando oí hablar, cuando empecé a leer sobre Poli, hablé y leí Enrique Sarasola, lo asocié inmediatamente a Felipe González. Fíjate, el subconsciente de cada uno. ¿Qué papel jugó este empresario en la carrera del potro de Vallecas?
Total, él le dijo, yo te llevaré al título del mundo. y llegarás a ganar 100 millones de la época, y lo cumplió Sarasola. Era un hombre, como tú dices, muy bien relacionado con la gente. Eso entonces se llamó también, estamos ya todo vintage, beautiful people, ¿no? Y entonces en las peleas que hacía Poli Díaz no era extraño ver gente de la banca, gente de la política, gente del mundo del cine, del arte, de pintores, etcétera, porque él atraía ese tipo de personas, ¿no? Y eso se debe a Sarasola. Lo cogió bajo su protección, le preparó su carrera y le dijo, y te dejaré a las puertas del título del mundo. Lo cumplió y le dejó, pues eso, 100 millones de pesetas, me parece que fue aquel combate, y ya se retiró, pues dijo, y ahora ya sigues tú, y él se retiró a otras cosas. Pero un hombre que cumplió absolutamente su palabra, Sarasola, y bueno, yo creo que fue el que inició naturalmente a Poli Díaz, el que le puso en la carrera y el que le llevó hasta el final. Si hubiera ganado Poli Díaz el campeonato del mundo, él también hubiera dejado de estar con Poli, pero ya Poli hubiera tenido una carrera diferente, claro, si hubiera sido campeón, y no habría tenido ese parón de que después del título estuvo como un par de años sin volver a boxear.
Entiendo. Cuando uno oye algún concierto, ve un concierto, recuerda un concierto de Johnny Cash, él siempre empezaba diciendo aquello de hola, hello, I am, yo soy Johnny Cash. Bueno, el potro era de Vallecas y decía, hola, soy Poli Díaz y meto hostias como tranvías. Sin embargo, la gloria duró poco. Al final, ¿qué fue? ¿Una mezcla un poco de todo? ¿Era un juguete roto predestinado a romperse definitivamente?
Yo no lo sé. Evidentemente hay gente que está muy dotada pues para jugar al fútbol, para ser un genio en el golf o ser un boxeador extraordinario, pero a lo mejor luego no tiene otra serie de condiciones que son fundamentales una vez que termina esa especie de trabajo, deporte o actividad donde tú estás. Y yo creo que Poli Díaz no supo asimilar en su momento lo que había significado la fama que tenía, que era conocido prácticamente en toda España y en toda Europa como boxeador, pero aquí era un personaje muy conocido. Quizá le faltó tener a su lado a alguien que le hubiera guiado por un mejor camino, le hubiera dicho, chico, estos son unos años, tienes que invertir bien, etcétera. Pero él fue por otro lado. Bueno, hay personalidades distintas, ¿no? Y el caso de Poli Díaz no es el de otros boxeadores u otros deportistas que hemos conocido. Y habéis hecho esta especie de resumen de su vida, pues que estuvo metido en el mundo de la droga, en el mundo de la delincuencia, etcétera. Y claro, eso vino después, pero quizá porque no ha tenido alguien o en su familia o amistad de verdad que le hubiera reconducido una vez que vieron que él iba ya torciéndose cuando ya estaba en los últimos momentos de su carrera.
José Luis, déjame ahora, olvidamos a Poli, ayúdame a construir la personalidad de otro grande. Fue dos veces campeón de Europa, lo tuvo todo y lo perdió todo. José Manuel Urtaín se despidió de la vida con 49 años. Y lo hizo por decisión propia. Una mañana, después de desayunar, se tiró desde el balcón del piso donde vivía. Era un décimo. Su cuerpo de más de 90 kilos quedó inerte en una calle de Madrid. Es el final que eligió uno de los boxeadores más carismáticos de nuestro país. Pero vamos al principio, para conocer la historia de José Manuel Ibar Aspiazu.
Yo lo... no es mucha cosa, pero lo poquito que tengo es gracias al boxeo. Y lo grande que tengo, ese cariño y ese querer del todo el pueblo español y fuera de España, es gracias al boxeo. Entonces, yo no podría decir nunca que no puedo estar agradecido al boxeo, porque esa es la realidad.
José Manuel era el segundo de 10 hermanos. Nació y se crió en el caserío Urtain, en Guipúzcoa. De ahí le vendría su nombre en el ring. Cuando era apenas un chaval, su padre falleció. Lo trasladaron a un internado de Tudela para que terminara sus estudios, pero él prefería ganarse la vida levantando piedras. Le pagaban 7.000 pesetas por hacer lo que le gustaba.
Lo destinaron a Ceuta para el servicio militar. Al volver, se casó con Cecilia, su primera mujer y madre de sus tres hijos. El boxeo llegaría más tarde y Urtaín se convertiría en un auténtico fenómeno en la España de los años 70. Con la fama vendría el dinero y los viajes, y su primera familia se quedaba en ese camino hacia la gloria.
Los que lo conocieron aseguran que no le gustaba el boxeo y mucho menos entrenar. De hecho, nunca pasó por una escuela.
Anchoni Ibar, hermana de José Manuel Urtain.
Al principio yo creo que él tampoco muy convencido, porque esto de pegar, tengo que recibir también. Y la despedida fue un poco triste. La madre llorando y decía al boxeo, y al boxeo, y al boxeo, y al boxeo, pero no te preocupes, mamá. Si no me va bien, enseguida vuelvo a casa.
El 24 de julio de 1968 debutaba en el campo de fútbol de Ordizia, en su Guipúzcoa natal. Miles de personas asistieron al primer combate de Urtain. Nadie quería perderse a uno de los levantadores de piedras más emblemáticos en el ring. A partir de ahí empieza su fama como boxeador.
Solo dos años más tarde, en 1970, llega su primer título europeo.
El árbitro, tras leve vacilación, inicia la cuenta. José Manuel Ibar Urtain es proclamado campeón de Europa de los pesos pesados.
En una España donde solo unos pocos veían la televisión, las familias se agolpaban donde había un televisor para ver el fenómeno Urtain. Entonces empieza a vivir la vida más allá del ring. Empieza a beber, a fumar y todo lo que gana lo despilfarra.
José Legrá, ex campeón del mundo y amigo de Urtain.
Era muy divertido José Manuel y siempre andaba de discoteca. Siempre, sí. José Manuel, de verdad, se acostaba muy tarde, siempre, inclusive que tenía que boxear, un poco viva la vida.
Alejado de sus días de gloria, vuelve a formar una familia, o lo intenta. Con su última pareja, Marisa, tuvo otros dos hijos. Ella se había marchado de casa con los niños días antes de aquel 21 de julio de 1992, aquella mañana en la que Urtain decidió acabar con su vida.
Sigue conmigo José Luis García. Hablando de boxeo, probablemente uno de los temas de conversación que más puede apasionar a nuestro director de cine. Empecemos por la infancia de José Manuel Ibar, de Urtain. Nace en un caserío rodeado de naturaleza, se cría en una familia numerosa. Su padre murió repentinamente, el hecho de cómo muere el padre, esto a cualquier hijo le deja tocado para toda la vida, ¿no, José Luis?
Sí, vamos a ver. Urtain, que pudo haber sido uno de los mejores boxeadores de su época, desde luego, una especie de Paulino Escudo, ¿no? Quizás superior a Escudo. Empezó tarde. Él no era boxeador y no tenía ese trabajo de gimnasio que es necesario con 17, 18 años. Él era, como habéis dicho, muy bien escolar y levantaba piedras. Era un hombre muy fuerte. Pero claro, no había aprendido el oficio. El boxeo también es un oficio, hay una esgrima perfecta, ¿no? Y él, con esa fortaleza que tenía, evidentemente era alguien muy difícil de vencer, porque también tenía una enorme pegada. Le faltaba conocimiento del ring, le faltaba eso, el oficio, administrar bien la respiración, todas estas cosas, ¿no? Pero empezó una carrera fulgurante, yo me acuerdo perfectamente porque vi muchas de sus peleas. Al principio iba ganando siempre por KO en el primer asalto. Se hablaba del tongo, que si se había montado el tiro. No, yo no creo que fuera tongo, elegían unos rivales a los que él podía tumbar fácilmente. Había camioneros de todo tipo, le decían, hasta que llegó un momento que él fue aprendiendo a boxear y se fue dando cuenta de lo importante que era o iba a ser su carrera. Se hizo un ídolo de en España, en esa España de finales de los 60, primeros 70. Él y el cordobés probablemente eran las personas más conocidas. Se escribieron libros sobre él, José María García, la comedia Urtain, Manolo Sumer hizo una película, ¿cómo se llamaba? Urtain, el rey de la selva, o así, me parece que se llamaba. Bueno, era empezaba a tener pisos de leyenda. Y además fue aprendiendo a boxear. Cuando llegó el título de Europa, que yo lo vi en el Palacio de los Deportes en Madrid contra Peter Weyland, allá sí sabíamos todos que eso no era nada más que la pura verdad. Lo tiró Weyland a Urtain, Urtain tiró a Weyland. Al final era un boxeador con una fuerza increíble, era una fuerza tremenda, pero le faltaba esa base. Aún así, toda esa carrera que empieza después de Weyland es excepcional. Se pega con Cooper en Londres, en el Royal Albert Hall, y aquello fue una pelea terrible para él. En el primer asalto todos pensábamos que iba a ganar a Cooper, pero luego no, se fue asfixiando, le fue faltando pulmones, y claro, Cooper, que el famoso frutero de Liverpool, como le llamaban, era un boxeador excepcional, ¿no? Se había pegado hasta con Cassius Clay y le ganó. Pero En esa época Urtaile era un boxeador extraordinario. Yo le vi ganar en el campo del gas a Mirín Martínez, Casimiro Martínez, Casimirín le llamaban, en el campo del gas el título de España, y demostró tener una presencia ya en el ring que había aprendido, pero aprendió tarde. Y entonces era un hombre que empieza con 26, más o menos, y claro, cuando llegan las últimas peleas, las difíciles, pues ahí le faltó un poco, como podríamos decir, de fondo. Y luego, como dice Pepe Legra, es verdad, no era un tipo, se comentaba, más allá de que fumara o que bebiera, que llevaba una vida bastante complicada, muchas noches le daban las claras del día, etcétera. Y fue terrible su muerte, porque por lo visto, aquella mañana cuando él se levanta, se le enciende la luz y le habían cortado la luz también. Entonces, no, él ya pensó que eso es, no sé, esas cosas que te pueden ocurrir cuando estás a lo mejor en un momento límite de tu vida y cualquier tontería, pues te precipita todo. Y él se levantó, encendió la luz, o quiso ducharse, o no funcionaba el gas, una cosa de estas, no me acuerdo, y se tiró por la ventana. Fue un horror y fue una conmoción, y hay que haberlo vivido para saber lo que supuso esa noticia en aquella España, donde todo el mundo, como te digo, pensaba que José Manuel Ibar Urtain era una leyenda. Intentó también ser luchador, lucha libre, pero claro, ahí también necesitas aprender muy bien el oficio, las llaves, la doble Nelson, la corbata, Chausson, Lamban, Rapela, todos estos eran profesionales y sabían cómo caer, pero claro, para uno, eso también dicen que es mucho cuento la lucha libre, pero cuando te cogen y te tiran y caer de espaldas, te rompes la espalda, como no sepas caer bien, y las llaves y el cuello, etcétera, ¿no? Y lo dejó enseguida porque a los 3 o 4 combates se dio cuenta de que no podía. Pero en fin, estamos hablando de dos grandes boxeadores que han pasado a ser prácticamente legendarios en nuestro país.
Déjame que te voy a hablar de un tercero, el marinero de los puños de oro. Fue campeón del mundo, 7 veces se hizo con el título europeo, peleó más de 100 combates y solo acumuló, ojo, 3 derrotas. Conocemos ahora la historia de otro boxeador, Pedro Carrasco.
Pedro Carrasco nació en un pequeño municipio de Huelva, en Alosno. Era un caluroso 11 de julio de 1943. Sus padres se ganaban la vida con la agricultura y la ganadería. Siendo un niño, se trasladó con ellos y con su hermano Antonio a Sevilla, donde la familia abrió una tienda de ultramarinos. Pero el negocio no fue bien, así que decidieron empezar una nueva vida al otro lado del Atlántico.
Se trasladaron a Brasil. Pedro comenzó a trabajar en una fábrica de Sao Paulo y en sus ratos libres jugaba al fútbol de portero con sus amigos. Un día acompañó a uno de ellos al gimnasio y conoció de cerca el boxeo. Empieza entonces su carrera como amateur. En 1963 peleaba por primera vez en España, en Barcelona. Un año más tarde su familia se traslada a la ciudad condal.
Pedro Carrasco hizo el servicio militar en la Infantería Marina de Cádiz y tuvo que jurar bandera con una mano escayolada. Unos meses más tarde, el 30 de junio de 1967, se proclama campeón europeo del peso ligero en la Plaza de Toros de Las Ventas.
A pesar del triunfo de Carrasco, la defección del público es grande por la brevedad del combate. Se esperaba un espectáculo de boxeo y solo se le ha brindado un estrago.
La brevedad de ese combate no impidió que un grupo de soldados de infantería de marina lo sacara a hombros. Había nacido el marino de los puños de oro. Rocío.
Conoció a Rocío Jurado en un acto benéfico celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas y cuentan que lo suyo fue un flechazo. Se casaron y la vida del boxeador pasó a formar parte del papel cuché. Tuvieron una hija, Rocío Carrasco. Después de 13 años juntos, la pareja se separaba. Pedro Carrasco esta vez se casaba con Raquel Mosquera. En 2001 fallecía el campeón mundial de peso ligero de una parada cardiovascular. Al volver del trabajo, su joven esposa lo encontraba sin vida. Tenía 57 años.
Me ayuda a José Luis García a recomponer, a reconstruir la vida de Pedro Carrasco, que a diferencia de Urtain, los que le conocieron cuentan que desde el primer momento fue un profesional, un fanático del gimnasio al que había que decirle que parara de entrenar porque se entregaba en cuerpo y alma. En el palmarés de Pedro Carrasco hay una fecha grabada a fuego, 5 de noviembre de 1971. Ese día se enfrentaba en el Palacio de los Deportes de Madrid a Mando Ramos y Carrasco se convertía en campeón del mundo en peso ligero. José Luis, ¿qué supuso este título en la vida de Carrasco?
Bueno, es ese combate fue una decepción para él, porque ganó, pero ese día el árbitro, que se llamaba Udobote, y Manolo Alcántara hizo una crónica que se llamaba Udobote, gracias, que decía, sí, sí, pues no ganó Carrasco, pero el árbitro aquel estaba, por lo visto, tocado por la Federación Española, cayó Carrasco, le dijo, y al final anuló la pelea, bien, y ganó el título. Pero entonces hubo unas protestas y se celebró la revancha en Los Ángeles, era con Mando Ramos, ¿no?, el muñeco de Long Beach. Y entonces ahí todo el mundo pensaba que Carrasco iba a sufrir una derrota terrible. Incluso algunos de los que le acompañaron en aquel viaje le dijeron, mira, Pedro, tú ya has conseguido todo, tienes una buena situación, es estupendo, tampoco este es un tipo que pega muy duro. Y él le dijo en una rueda de prensa a aquellos españoles que le acompañaban, críticos de boxeo, etcétera, voy a ver si le doy un disgusto a Mando Ramos. Y aquella pelea, que también se dio por televisión en directo a las 7 o las 6 de la mañana desde Los Ángeles, fue probablemente una de las mejores, si no la mejor pelea de Mando Ramos, de Pedro Carrasco. Y ganó a Mando Ramos por todas las decisiones conocidas. Y en cambio, al estar allí, le dieron el título y la victoria a Mando Ramos. Hubo una tercera pelea y en esa ya se enfrentaron y ganó Mando Ramos. Pero yo creo que el combate por el que pasará la historia, sobre todo la historia de nuestro país, es el que sostuvo un 13 de junio, te lo digo porque era San Antonio, y me acuerdo por ello, contra Miguel Velázquez. Los dos eran campeones de Europa y se jugaban un título, ¿no? Pero los dos ya eran campeones del mundo, porque uno, como acabamos de decir, se pegó con Mando Ramos, el otro con Buchanan, pero a partir de esa pelea ya no fueron ninguno de los dos los mismos. Les hizo mucho daño a los dos. Es la pelea más terrible que yo he visto del boxeo español, sin ningún género de dudas. No vamos a decir que es el Trilla en Manila de Clay y Joe Frazier, pero a nuestro nivel fue eso. Eran dos campeones, venían picados, no se explicaba muy bien en los periódicos, había como una especie de rencillas entre ellos, los managers, y salieron muy, muy, muy picados. Y la pelea tuvo algo más que una pelea por un título, y fue tremenda. Yo fui testigo. Los últimos asaltos la gente lo vimos en pie, pero no había nadie sentado, todo el mundo estaba en pie. El asalto número 12, el 13, el 14, era una cosa tremenda. Pensabas que iba a ganar Carrasco, luego pensabas que ganaba Velázquez, luego que estaba Grogg y Carrasco, luego que estaba Grogg y Velázquez, una cosa tremenda. Y al final le dieron el triunfo a Pedro Carrasco, pero a mí me parece que fue nulo. Y mucha gente con la que yo he hablado y que vio la pelea allí también se inclina que fue una pelea nulo. Pero fue mala para los dos porque recibieron mucho castigo. Y a partir de ahí yo tengo la sensación de que ninguno de los dos fueron lo que habían sido. Gracias a Dios todavía Miguel Velázquez vive en las Islas Afortunadas. Él era uno de los ejemplos más claros del boxeo canario. Y bueno, creo que la carrera de Pedro fue increíble. Tenía una manera de boxear llena de alegría, era divertido verle, lanzaba esos golpes, el polo punch a veces, que no era muy eficaz, pero a mucha gente que no eran buenos aficionados les gustaba, era increíble verle, también era tan famoso, hizo una película también con Rafael Gil, el marinero de los puños de oro. Es decir, estamos en una época donde el boxeo era el segundo deporte después del fútbol, sin ningún género de dudas, ¿no? Porque la televisión le ayudaba mucho, la gente veía continuamente esos combates, estamos hablando de millones, ¿eh? Claro, entonces había una televisión solo, en la 2, pero normalmente yo creo que cuando Legra peleó, por ejemplo, por el título, pues lo podían ver a lo mejor 12 o 14 millones de personas, y estas peleas también, y bueno, Carrasco ha sido un boxeador extraordinario, de una técnica increíble, muy buena gente, para todo el mundo decía que era un tipo agradable, simpático, y entrenaba concienzudamente, un gran profesional, y bueno, y se peleó con los mejores, como le pasó a Velázquez. Y yo personalmente le tenía una gran simpatía, porque no había pelea de él que no vieras que estaba dando el máximo de todo, no ya de su física, no, sino de su técnica, de lo que había aprendido, de lo que quería compartir con la gente del boxeo. En fin, un campeón del mundo de verdad.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias.
Solo 4 años después de dejar el boxeo, en el año 76, se casa con Rocío Jurado. El acontecimiento de la década se celebraba en Chipiona, la tierra de la cantante, y poco después nacía su hija Rocío. El boxeador decía que el título más importante de su vida era haber tenido a su hija. En fin, para los seguidores de la información del corazón, ¿qué pensaría Carrasco ahora? José Luis, ¿tú tienes la impresión de que cuando Carrasco entra en el mundo del papel cuché, en su mirada, en sus ojos, tú no le notabas un cierto punto de tristeza, o esta es una apreciación muy personal mía?
No lo sé, es que yo no le seguí cuando entró, como dices tú, en el mundo del cuché o del corazón. Yo no sé, para mí Carrasco era el boxeador al que yo tenía tanto cariño y por el que sentí tanta admiración. Luego, por supuesto, su vida personal era suya y se puede vivir en el mundo que quieras, y si él estaba en el mundo del corazón, pues no lo sé. Pero vamos, eso que acabas de decir, que el título más grande que había conseguido en su vida había sido su hija, me parece natural, claro, porque para un padre no hay nada mejor que poder tener una hija. Pero en lo otro no lo sé, porque si te digo la verdad, es que yo no le seguí toda esa parte, si él salía en las revistas del corazón, etcétera. No lo sé, no te puedo decir eso de verdad.
José Luis García, director de cine, colaborador del espacio Campo del Gas en el partidazo de COPE, admirado y respetado por todos. Gracias por atenderme a estas horas de la noche. Gracias.
Nada, para mí es un placer, Adolfo, y cuando quieras ya lo sabes que cuentas conmigo.
Vamos a las noticias de las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Luego nos meteremos en la máquina del tiempo y viajaremos hasta el año 2008. Noticias y luego seguimos.